gente de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Un saludo a toda la gente buena que nos escucha. Bienvenidos a Bufete de Costa Rica. En el episodio de hoy abordamos un tema que es a la vez motivo de orgullo nacional y fuente de intensos debates: el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica. Este análisis inicia con un sincero agradecimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación que da forma a este episodio. Para desgranar este tema tan complejo, nos acompañan dos voces expertas y, como siempre, con visiones muy claras. Ricardo, nuestro estratega corporativo. Bienvenido.
Gracias por la invitación, Flor. Un tema crucial.
Y Andrea, nuestra realista pragmática. Un gusto tenerte de vuelta.
El gusto es mío, Flor. Lista para entrarle al meollo del asunto.
Excelente. Porque el punto de partida es el pilar de todo, el fundamento constitucional y marco normativo. El artículo 50 de nuestra Constitución pasó de ser una declaración de buenas intenciones a un derecho fundamental con dientes, plenamente exigible. Ricardo, desde la perspectiva de la inversión y el desarrollo, ¿cómo se vivió este cambio? ¿Fue una modernización necesaria o la apertura de una caja de Pandora legal?
Flor, fue ambas cosas. Nadie en su sano juicio se opone a la protección ambiental. Es bueno para la marca país, para el turismo, para todos. El problema no es el qué, es el cómo. Esta transformación, especialmente con la legitimación activa universal, creó un campo minado para la certeza jurídica. De repente, cualquier proyecto, por más riguroso que fuera su plan de gestión ambiental, podía ser frenado, no por un dictamen técnico, sino por un recurso de amparo interpuesto por cualquier ciudadano. Pasamos de un riesgo técnico regulatorio, que es manejable, a un riesgo legal, difuso y casi impredecible, que es veneno para la inversión a largo plazo.
Entiendo el punto de Ricardo sobre la incertidumbre, pero creo que su análisis omite una pieza clave: la debilidad institucional. Ese poder tan grande que se le dio al ciudadano a través del amparo no surgió en un vacío, fue en gran medida una respuesta a la incapacidad o a veces a la desidia del propio Estado para ser un garante efectivo del ambiente. Si SETENA y las demás instituciones funcionaran con la rigurosidad, la transparencia y los recursos que deberían, el recurso de amparo sería una herramienta de última instancia. Pero en la realidad se convirtió en el primer y a menudo único mecanismo de control ciudadano frente a decisiones estatales que parecían favorecer intereses económicos por encima del mandato constitucional. El ciudadano no es el villano, a menudo es el único fiscal que queda en el campo.
Reconozco la ineficiencia estatal, Andrea, pero este marco normativo también intencionado ha sido instrumentalizado. Se ha usado para ventilar disputas comerciales o agendas políticas bajo una bandera ambientalista. La debilidad institucional no justifica armar a todos con un botón de parálisis legal que puede ser presionado sin consecuencias para el denunciante, pero con costos devastadores para un proyecto y para la seguridad jurídica del país.
Ricardo, ¿y la alternativa es el daño irreversible? El marco constitucional no solo previene, sino que establece algo muy poderoso: el derecho a reclamar la reparación del daño causado. Ese es el punto medular. No es solo un veto, es un mecanismo de responsabilidad. Convierte el daño ambiental en un daño personal, cuantificable y reparable, dándole su verdadero peso y obligando a internalizar los costos ambientales que antes externalizaban a la sociedad.
Y justo ahí tocan un punto medular que nos lleva a la siguiente pregunta. Si el daño al ambiente es un daño personal, como dices, Andrea, pero el ambiente es un bien de todos, ¿cómo funciona esa dualidad? ¿Es un derecho de la colectividad o es un derecho de cada individuo en su esfera privada?
Flor, es que no es una o la otra. Es las dos a la vez, y esa es la genialidad del sistema. La jurisprudencia entiende que el derecho individual es la herramienta para proteger el bien colectivo. Pensemos en un acuífero. Es un bien de todos, difuso. Pero cuando se contamina, el derecho de la persona cuya finca ya no le llega agua potable se vuelve tangible, concreto. Su derecho individual es la llave que abre la puerta para proteger el recurso de todos. No es una contradicción, es una simbiosis jurídica.
Una simbiosis que en la práctica se convierte en una expropiación silenciosa. Andrea, ese concepto introduce la llamada función socioambiental de la propiedad. Eso suena muy progresista, pero lo que realmente significa es que el núcleo de mi derecho de propiedad ya no me pertenece del todo. Está condicionado por un interés colectivo que cualquier persona puede decidir que estoy infringiendo. Mi libertad de empresa, mi derecho a usar mi propiedad, quedan subordinados a un derecho ambiental interpretado de forma expansiva y subjetiva.
Y esa subordinación que mencionas, Ricardo, nos lleva directamente al corazón del conflicto. Cuando el derecho a un ambiente sano choca de frente con derechos tan arraigados como la propiedad privada o la libertad de empresa, ¿cómo se resuelve esa tensión?
Flor, es que no se ponderan como si fueran iguales. La jurisprudencia y el sentido común nos dicen que el derecho a la vida y a la salud, que dependen directamente de un ambiente sano, son un presupuesto para el ejercicio de cualquier otra libertad. No puedo ejercer mi libertad de empresa si estoy enfermo por agua contaminada. El derecho al ambiente no es un límite a la economía, es la condición que la hace posible y sostenible a largo plazo.
Esa es una visión romántica, Andrea, pero poco práctica. La libertad económica no es un lujo, es lo que genera los recursos para la salud, la educación y la misma protección ambiental. Al elevar el derecho ambiental a un estatus casi absoluto, se crea un sistema que en nombre del principio de sostenibilidad ahoga la innovación y el empleo. Se pondera el bienestar de un ecosistema abstracto por encima del bienestar concreto de las familias que dependen de una actividad económica.
Entonces, el verdadero árbitro de esta tensión es el Estado. Pero eso nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cuáles son exactamente las obligaciones del gobierno en esta materia? ¿Puede actuar discrecionalmente o está atado de manos por el principio de legalidad?
Atado de manos, y por suerte, Flor. El principio de legalidad y la reserva de ley son el dique de contención contra la arbitrariedad. Significa que el Estado no puede imponerme una nueva restricción ambiental por decreto. Si quiere limitar mi derecho a la propiedad o a la empresa, debe hacerlo a través de una ley formal debatida y aprobada en la Asamblea Legislativa. Es una garantía fundamental contra el activismo administrativo que genera incertidumbre.
Ricardo lo ve como un dique, yo lo veo como una obligación. Esa reserva de ley no es una excusa para que el Estado no haga nada, es un mandato para que el poder político haga su trabajo, crear un marco normativo robusto. La obligación del Estado es proactiva, es de garantizar, defender y preservar. El problema es cuando esa obligación positiva choca con la inercia legislativa y el Estado se queda pasivo.
Plantean una tensión clave. Por un lado, la protección contra la arbitrariedad que menciona Ricardo. Por otro, la obligación de actuar que exige Andrea. Pero, ¿qué sucede cuando ese Estado, sea por inercia o por decisión, falla en su deber de proteger? ¿Qué herramienta le queda al ciudadano frente a la inacción o la acción lesiva del propio gobierno?
La herramienta es la joya de la corona de nuestra jurisdicción constitucional, el recurso de amparo, y en materia ambiental es particularmente poderoso por la legitimación activa universal. Cualquier persona, como mencionamos, puede convertirse en guardián del ambiente. No necesita demostrar un daño directo, y no solo contra el Estado, sino también contra particulares con poder, como grandes empresas contaminantes. Es la democratización de la justicia ambiental.
O la anarquía judicial. Esa legitimación universal, combinada con el amparo contra particulares, crea el cóctel perfecto para la parálisis. significa que una empresa que cumple con todas las leyes puede ser llevada a la sala constitucional por un competidor desleal o un grupo de presión disfrazando sus verdaderos intereses bajo un manto ambiental. Se salta la vía contenciosa, la vía civil, y se lleva un asunto técnico a un tribunal de derechos fundamental.
Es evidente que el modelo costarricense es audaz, casi radical en su empoderamiento del ciudadano. Pero esta arquitectura legal tan particular es una creación puramente nuestra, un producto aislado de nuestra propia evolución jurídica, o está siendo influenciada y reforzada por lo que sucede fuera de nuestras fronteras, en el ámbito del derecho internacional.
No es aislado en absoluto, Flor. Es un diálogo de doble vía. Costa Rica ha influenciado al sistema interamericano, pero a la vez nos hemos fortalecido con él. La opinión consultiva 11-23-17 de la Corte Interamericana es un hito reconocido el derecho a un ambiente sano como un derecho humano autónomo. Eso significa que nuestros jueces, por control de convencionalidad, deben aplicar ese estándar. No estamos solos, somos parte de una vanguardia regional.
Una vanguardia que importa principios jurídicamente peligrosos. El principio de precaución, tan aplaudido en foros internacionales, es un ejemplo perfecto. Le permite al Estado prohibir una actividad no porque haya certeza de daño, sino porque no hay certeza absoluta de su inocuidad. Eso invierte la carga de la prueba de una forma que es letal para el desarrollo. Se gobierna desde el miedo, no desde la ciencia.
Tenemos entonces este robusto marco interno, reforzado o complicado, según se vea, por estas influencias internacionales. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en el día a día? ¿Cómo han evolucionado los criterios de nuestros jueces al enfrentar los casos reales, los conflictos de derechos?
La evolución ha sido clarísima, Flor. La sala pasó de simplemente decir este derecho se puede reclamar a desarrollar criterios de ponderación muy sofisticados. En un conflicto, evalúan la proporcionalidad, si hay alternativas menos dañinas, y lo más importante, cuando hay duda, tienden a favorecer la protección ambiental. Han entendido que el ambiente es la base de todo lo demás.
Lo que Andrea llama sofisticación, yo lo llamo incertidumbre. Esa ponderación se vuelve impredecible, un gobierno de los jueces. Y el concepto de daño ambiental se ha vuelto tan amplio y etéreo. Hablan de servicios ecosistémicos, pérdida de biodiversidad, que cualquier actividad humana podría considerarse dañina. Se ha vuelto imposible para una empresa operar sin una espada de Damocles judicial sobre su cabeza.
Está claro que la jurisprudencia ha construido un andamiaje para los problemas que conocemos. Pero este edificio legal, con sus fallos y criterios, ¿está realmente preparado para enfrentar amenazas que son más nuevas, más globales y más complejas, como el cambio climático o los microplásticos?
El andamiaje legal es flexible, Flor. El concepto de ambiente ecológicamente equilibrado es lo suficientemente amplio para abarcar nuevas amenazas. La jurisprudencia ya está empezando a ver las emisiones de carbono como una forma de contaminación. El verdadero desafío no es la ley, es la implementación. Es fácil ordenar cerrar un tubo que vierte desechos, pero ¿cómo se ejecuta una sentencia que ordena restaurar un ecosistema dañado por el cambio climático? El problema es la brecha entre la sentencia y la realidad.
Esa brecha existe porque el modelo es el incorrecto para estos problemas. Andrea, es absurdo pretender resolver un problema global como el cambio climático con recursos de amparo individuales contra proyectos locales. Se castiga la producción nacional, se pierde competitividad y el impacto global es cero. Y sobre la implementación, es la consecuencia de un sistema donde los jueces emiten órdenes grandilocuentes sin la menor idea de su viabilidad técnica o costo financiero. No es un desafío, es la prueba del fracaso del modelo.
Mencionas el modelo, Ricardo, y si es el correcto o no. Lo que nos lleva a preguntarnos, más allá de nuestros propios debates, ¿cómo se ve este modelo costarricense desde afuera? ¿Somos un ejemplo a seguir o una advertencia para otros sistemas jurídicos?
Sin duda un ejemplo a seguir, Flor. Las lecciones para otros países son claras. Primero, se necesita un anclaje constitucional explícito. Segundo, la justicia debe ser accesible y la legitimación universal ha demostrado ser clave para democratizar la defensa del ambiente. Y tercero, integrar el derecho nacional con los estándares internacionales crea un sistema mucho más robusto. Somos un laboratorio exitoso.
Un laboratorio del que otros deberían aprender qué no hacer. La lección que ofrece Costa Rica es que una legitimación universal sin filtros lleva a la judicialización de la política ambiental y económica. Advierte a otros sistemas que si copian este modelo, se preparen para una parálisis de la inversión y una incertidumbre jurídica permanente. Es una advertencia sobre los peligros del idealismo legalista.
Entonces, ya sea que nos vean como un faro de inspiración o como una advertencia, está claro que el modelo costarricense no deja a nadie indiferente. Pero más allá de cómo nos vean afuera, la pregunta final es, ¿qué significa esto para nosotros, para la gente de este país? ¿Cómo consolidamos este modelo y enfrentamos los desafíos que aún tenemos pendientes para asegurar ese futuro sostenible?
Para la gente flora, esto significa que debemos encontrar un equilibrio real. Este modelo garantista, si no se calibra, amenaza la prosperidad, que también es fundamental para el bienestar. Un futuro sostenible no puede ser uno donde la inversión se ahuyenta y el empleo se vuelve precario por miedo a un litigio ambiental impredecible. El desafío pendiente es ajustar el modelo para que proteja el ambiente sin sacrificar el desarrollo económico del que todos dependemos.
Discrepo, Ricardo. Para la gente, este modelo es un seguro de vida. Es la garantía de que su derecho a la salud y a un entorno vivible no será negociado por intereses económicos de corto plazo. El desafío no es retroceder, sino avanzar, asegurar que las sentencias se cumplan y que la participación ciudadana, que es la mayor fortaleza de nuestro sistema, se mantenga vigilante y empoderada.
Sin duda, dos visiones que definen el debate nacional. Hemos hecho un recorrido exhaustivo. Iniciamos con el fundamento constitucional y el marco normativo, analizamos su compleja naturaleza jurídica, vimos la interdependencia con otros derechos fundamentales, debatimos sobre las obligaciones estatales y el principio de legalidad, exploramos los mecanismos de tutela jurisdiccional, consideramos la influencia del derecho internacional y cómo hunde a nuestra jurisprudencia. Nos enfrentamos a los desafíos contemporáneos y nos vimos desde afuera con las perspectivas comparadas para finalmente aterrizar en lo que más importa, Costa Rica y su gente, hacia un futuro sostenible. Ricardo, Andrea, gracias por un debate tan profundo y necesario. Andrea, una última reflexión.
Que la historia nos juzgará no por la prosperidad que acumulamos, sino por el mundo que heredamos a las futuras generaciones. Este derecho es nuestra mejor herramienta para ese legado.
Gracias a ambos. Y a ustedes, en casa o en el trabajo. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La discusión sobre el derecho a un ambiente sano consagrado en nuestra Carta Magna no puede ni debe limitarse a una visión meramente conservacionista, o peor aún, a un obstáculo para el progreso. Nos encontramos en una encrucijada histórica. Por un lado, la tutela de nuestros ecosistemas es un imperativo categórico, un deber fiduciario con las generaciones futuras. Pero por otro, no podemos permitir que la normativa ambiental se convierta en un laberinto kafkiano que ahogue la innovación y el desarrollo económico sostenible. El futuro no reside en la prohibición, sino en la co-creación. Debemos trascender el litigio ambiental tradicional, ese campo de batalla donde una parte gana y la otra pierde, y con ella, a menudo, pierde el país. El verdadero desafío es de ingeniería jurídica y social. Visionar e imaginen un marco normativo que no solo sancione al que contamina, sino que incentive, que premie con vehemencia a aquel que innova, a quien desarrolla tecnologías limpias, a quien integra la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio. Hablo de la creación de zonas francas de innovación ecológica, donde la carga tributaria se invierta en proporción directa a la huella de carbono negativa. Pensemos más allá del amparo de legalidad. Hablemos de contratos intergeneracionales, de personerías jurídicas para ríos y montañas, no como una excentricidad legal, sino como un mecanismo de tutela real y efectivo. La economía verde no puede ser un discurso, debe ser un andamiaje de incentivos fiscales, de seguridad jurídica para el inversor ecológico y de una justicia pronta y cumplida en la materia. La dicotomía entre ecología y economía es un paradigma obsoleto. El verdadero temple de una nación se medirá en su capacidad para fusionarlas. Debemos ser los arquitectos de un nuevo contrato social y ambiental, donde la protección del entorno no sea una carga, sino el más rentable y noble de nuestros proyectos nacionales. Es un asunto de inteligencia, de voluntad y sobre todo de visión a largo plazo.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.